Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y te agradezco que me acompañes en este espacio. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con el doctor Jaime Andrade Villanueva. Él es director del Hospital Civil de Guadalajara y vamos a platicar sobre el 24º Congreso Internacional Avances en Medicina. Es un magno evento de ciencias de la salud que es uno de los más importantes en el país y se va a realizar del 23 al 25 de marzo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Te invito a que me acompañes en este espacio. Comenzamos Perspectivas.
¿Cuál es el futuro de la medicina? ¿Qué lecciones nos dejó la pandemia de COVID-19? ¿Cuándo y de qué magnitud será la siguiente pandemia? ¿Estamos preparados? Estos son algunos de los temas que se abordarán en el Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara, CIEM 2023, un magno evento, único en el país, en el que participan especialistas nacionales e internacionales, profesionales de distintas disciplinas médicas y afines a la salud, bajo el eje temático Salud Preventiva para Todos, enfrentando nuevas pandemias. Este magno encuentro académico se realizará los días 23, 24 y 25 de marzo de 2023 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Para hablar de la relevancia de los temas a discutir en este Congreso Médico, nos acompaña Jaime Andrade Villanueva, director del Hospital Civil de Guadalajara, especialista en medicina interna e infectología, y fundador de la unidad de VIH-Sida del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en 1993.
¿Qué tal? Gracias por acompañarme y también le agradezco muchísimo al doctor Jaime Andrade Villanueva, director del Hospital Civil, que nos acompaña en este espacio de Perspectivas. Bienvenido, doctor.
Un gusto estar aquí en tu programa, Jan.
Un gusto platicar con usted siempre. Es un tema el que nos convoca el día de hoy que me parece importante, sobre todo para nuestra audiencia, estudiantes de medicina, enfermería, todos los profesionales de las ciencias de la salud. Me gustaría un poco que nos contara acerca de este congreso, doctor, cuál es su relevancia, ¿no? Y cuáles son los temas que abordan en este congreso que se realiza en marzo aquí en el Conjunto Santander.
Bueno, en ciencias de la salud, la generación de conocimientos es muy vertiginosa. Uh-huh. Todas las disciplinas generan diariamente conocimiento, pero en el caso de medicina y de salud, esta generación de conocimientos se estima que cada 79 días cambia totalmente en términos de nuevo conocimiento sobre la enfermedad, la fisiopatogenia, el diagnóstico y el tratamiento.
Impresionante.
En otras áreas, como son la enfermería, la nutrición, psicología, medicina del deporte, no es la excepción. Entonces, todas las sociedades o todos los hospitales en el mundo se congregan en grandes grupos que anualmente realizan una serie de eventos macros, que son los congresos internacionales de cada una de las especialidades. Uh-huh. Y en donde los participantes tienen una actualización en muy poco tiempo de todos aquellos a grandes avances, ahora sí que como los grandes flachazos. Uh-huh. De las investigaciones que se realizaron en el último año o las que están en curso y que ya de alguna forma se conocen datos preliminares de esos resultados, de esas investigaciones y lo que se va incorporando. Entonces, los hospitales civiles son los hospitales escuelas de la Universidad de Guadalajara. Por nuestros hospitales se forman más de 1,000 residentes en más de 70 especialidades, subespecialidades y cursos de alta especialidad. Y además, es el campo profesional de la carrera de medicina, de la carrera de enfermería, de sí, nutrición, claro, de psicología. Y bueno, los grandes resultados que tienen la carrera de medicina tienen que ver en parte con la formación práctica y el espacio de práctica que raramente lo tiene una universidad en el mundo. Sí. En México, por ejemplo, salvo los hospitales civiles de Guadalajara y el propio Hospital Universitario de Nuevo León, tienen un hospital universitario. La UNAM, bueno, como espacios de práctica, tiene muchos institutos nacionales, claro. Hospitales del sistema de salud, del IMSS, del ISSSTE, pero nosotros tenemos dos hospitales que en conjunto tenemos más de 2,000 camas y bueno, la cantidad de servicios que ofrecemos es muy amplia y esto permite que estos estudiantes, tanto de pregrado como de especialidad, formen parte de la misión que tiene el hospital, que no solamente es brindar atención de especialidad, de alta especialidad a la población que no cuenta con seguridad social, incluso cualquier persona, no solamente sin seguridad social, sino también con seguridad social y de otros estados en la misión que tiene de asistencia. Pero luego tiene la formación de recursos humanos, o sea, sí. Anualmente generamos más de 350 nuevos especialistas. No solamente para el estado de Jalisco, sino para México, Sudamérica y Centroamérica, porque claro. Tenemos estudiantes extranjeros y también en nuestros espacios tenemos un buen número de investigadores que en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara se realizan investigaciones que generan nuevo conocimiento en claro. Salud, ¿no? Entonces, todo este pool de conocimientos que sirven para la asistencia se presentan en el Congreso. Todo este pool de investigaciones que se realizan por todos nuestros investigadores y los propios estudiantes de la especialidad como parte de su posgrado se presentan en un espacio del Congreso que se llaman presentación de trabajos libres, que los tienen todos los congresos. Y además, pues tenemos la parte de innovación,
sí.
Que son todos aquellos cursos precongresos en donde al mismo tiempo que se tiene el congreso y la actualización, se invitan profesores que vienen a hacer cirugías, que vienen a hacer procedimientos, tanto médicos como quirúrgicos, con los propios estudiantes del posgrado. Y bueno, este es el ecosistema perfecto para que en esos 3 o 4 días toda la comunidad se entere de los grandes avances que hay en ciencias de la salud.
Entonces se vierte el conocimiento, la práctica, todo lo que se genera, y es una especie también de actualización de todas las ramas de la medicina y las ciencias de la salud. Una duda, doctor, ¿a quién está dirigido? ¿Quiénes pueden asistir a este evento?
Ok, ese es un congreso que en sus pasadas 23 ediciones, pues asisten no solamente médicos de los hospitales, también se inscriben investigadores y profesores de la Universidad de Guadalajara, del área de Ciencias de la Salud, de las instituciones de salud, llámense la propia Secretaría de Salud Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, médicos de otros estados,
sí.
Que son especialistas o que son médicos familiares o médicos generales que encuentran el espacio de actualización. Y por supuesto, tenemos la participación muy importante de residentes, de estudiantes de Ciencias de la Salud, no solamente sí. Del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, sino que varios centros de la Universidad de Guadalajara tienen escuelas de medicina, escuelas de nutrición, escuelas de psicología.
Sí.
Hay medicina en Tonalá, hay medicina en Tlajomulco, en Tepa, en Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta, y todos esos alumnos participan en esta edición.
Doctor, veo que digamos el eje temático del Congreso es salud preventiva para todos enfrentando nuevas pandemias. ¿Eso implica hay algún tipo de digamos de criterio en la selección de temas o en el abordaje o cuál sería como el marco de estas discusiones a partir de este eje temático que ustedes plantean?
Okay. Bueno, todos los congresos en el mundo tienen un eje temático anual. ¿sí? Algo así como los eslogans de la Organización Mundial de la Salud para los diferentes días de salud que se celebran anualmente en las diferentes enfermedades, ¿no? En el caso de este año del Hospital Civil y por los antecedentes inmediatos, estamos hablando tanto de pandemias surgidas a partir de agentes infecciosos, que son el pasado inmediato,
sí,
que es las nuevas pandemias que se pueden generar similares al COVID en el futuro, ¿sí? Uh-huh. Todos sabemos que el COVID es un virus que tiene un reservorio natural, que tuvo un reservorio un huésped intermediario y que finalmente afecta a los humanos, ¿no?
Sí.
Y estos, las causas que determinan que evolucionen así las enfermedades tienen que ver con muchos factores que hoy está viviendo el mundo, ¿no? O sea, los animales tienen un hábitat natural. Sin embargo, a veces hay presiones ecológicas que van un poquito presionando sus espacios naturales. En este caso, por ejemplo, el COVID son los murciélagos, eran los huéspedes de estos coronavirus, se estresan, se inmunosuprimen y generan variantes de virus que después encuentran un reservorio intermediario o un huésped intermediario, que en este caso puede ser, han sido, por ejemplo, los camellos, han sido las ratas del desierto, parece que en este fue un pangolín. Y después los humanos pues consumen en algunas áreas estos animales y generan la enfermedad, ¿no? Que es como llegó el COVID. Entonces, estamos hablando de esas enfermedades que, como la influenza, enfermedades que pueden aumentar por temas de calentamiento global, o sea, hay enfermedades como rabia, que ahorita estamos viendo que hay algunos reportes de rabia en México.
Que ya no eran comunes, sí.
Que ya no eran comunes, que se están dando porque precisamente el virus que genera la rabia es un virus que se adapta mejor a temperaturas cálidas, pero también estamos hablando de pandemias que pueden resurgir, como es la del propio sarampión, como es el caso de la polio, que eran enfermedades que se consideraban erradicadas, pero que estas están surgiendo a partir de falta de vacunación, se debilitan los sistemas de salud, se relajan las medidas de prevención, sí, y entonces estas enfermedades resurgen. Entonces estamos hablando de estas pandemias de nuevos virus que surgen y se pueden generar. Ahorita hay algunos casos de lo que se llama la enfermedad de Marburg, que es un virus que causa fiebre y hemorragias similar al ébola en África y que, bueno, vía...
¿Y ese de dónde surgió?
Ese es un virus que surge en África Central.
Ajá.
Pero que producto de los viajes, hoy estamos en un mundo globalizado donde alguien puede ir a África, ya sea de turismo o de negocios, y después tiene contacto con el virus y después viaja a su país de origen y se puede diseminar, como ha sucedido en el pasado. Pero también en otras pandemias, hablamos de las pandemias que están afectando y que son la causa de las principales causas de morbo y mortalidad hoy en el mundo. Estamos hablando de la hipertensión, de la obesidad, de la enfermedad renal que causan infartos agudos al miocardio, enfermedad isquémica, que causan enfermedad cerebral, sí, y que causan insuficiencia renal terminal y enfermedad hepática, de la que le llaman enfermedad hepática grasa, producto de obesidad, de diabetes, que finalmente es lo que está matando a la mayor parte de las personas en el mundo. Entonces, hablamos de pandemias que pueden surgir a partir de agentes infecciosos, pero también pandemias a partir de cambios en los estilos de vida, claro, incluyendo incluso la propia salud mental, que van a matar o pueden matar gente, claro, si no se toman acciones concretas.
Doctor, y en este caso, ¿qué temas se van a abordar, digamos, como de vanguardia, o qué paradigmas se van a discutir? No sé si después de lo que vivimos con esta pandemia, la enseñanza, los modelos de enseñanza, de aprendizaje, incluso la investigación, la manera de vertir, actualizar y transmitir el conocimiento en medicina, que, digamos, qué paradigmas se van a abordar en el, como puntos importantes en este congreso que estén relacionados con esto, doctor.
Bueno, en el campo de ciencia básica hay tres temas que son fundamentales, que se abordarán y que impactan en muchas enfermedades. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con medicina de precisión, uh-huh. que pasa por genética, que pasa por inmuno y que pasa por biología molecular. O sea, hoy estas áreas han desarrollado grandes avances que permiten en este momento saber qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de cáncer tiene una persona, qué tipo de tratamiento es el más adecuado porque tiene determinado tipo de mutación ese cáncer y cuál es la dosis de terapia más óptima, pero más que matando células, potencializando el sistema inmune. Sí. A eso se le conoce como medicina de precisión.
Y con dosis de acuerdo a sus propias características, ¿no?
De acuerdo a sus propias características, porque hoy en el mundo, por ejemplo, cuando se aprueba un fármaco, este fármaco puede tener diferentes efectos en poblaciones asiáticas, en claro. poblaciones anglosajonas, en poblaciones de hispanos, entonces la concentración puede ser mayor o menor, los eventos adversos pueden ser mayores o menores en cada tipo de población, entonces el conocimiento de lo que hoy se llama, por ejemplo, farmacogenómica o farmacogenética, tiene que ver con eso. Antes era la misma dosis para todos los pacientes y el mismo tratamiento, entonces pasa por esas áreas.
Perdón, doctor, ¿de esa medicina de precisión ya se aplica en algunas?
Totalmente.
Por ejemplo, ¿el civil hace algún?
Claro.
¿En qué enfermedades?
Cáncer particularmente. Ajá. Hay enfermedades como cáncer que hoy en su momento, además de hacer el diagnóstico histológico, se determina qué traslocaciones, qué mutaciones tiene ese tumor y se dan tratamientos específicos.
Claro.
¿Sí? Que pueden ser tratamientos incluso solamente inmunológicos, incluso solamente hormonales, ¿sí?
Claro. ¿Y eso cuánto eleva las posibilidades o
no, eleva,
los umbrales de vida o eso no se mide?
No, el efecto es muy positivo. Por ejemplo, en este momento hay inmunoterapias Ajá. que tienen en los famosos esquemas de rescates que incluso teniendo metástasis cerebrales importantes a partir de un tumor pulmonar, por ejemplo, o mamario, disminuyen esas tumoraciones no con quimio directa, sino con inmunoterapia que potencializa el efecto del sistema inmune, bloquea diferentes vías de señalización que tiene esa célula y hace que
¿Y se eso muera. ¿Hace cuánto no pasaba? No se hacía, es decir, ¿qué tan reciente o nueva no, es ese?
Bueno, la medicina de la genética,
cáncer,
la biología molecular, bueno, tiene avances importantes, sobre todo a partir de hace 15 años, uh-huh. pero de manera ya, lo que nosotros le llamamos traslacional, sí. ya aplicado de lo básico a lo clínico, pues ha tenido un impulso súper importante en los últimos 5 años.
Sí, perdón, doctor, lo interrumpí. Me estaba diciendo también en otros sí. tópicos que se van a abordar.
Bueno, evidentemente hay grandes avances en cáncer, uh-huh. hay grandes avances en esto mismo, en enfermedades renales, enfermedad reumática, en enfermedades neurológicas, ¿sí?
Sí.
Hoy por hoy hay grandes medicamentos para tratar, por ejemplo, esclerosis múltiple, medicamentos que tiene el propio civil. Quiero decirte que hay un medicamento que para esclerosis que ya tenemos en el hospital, que su costo es de más de 400,000 pesos vale. cada 6 meses y lo tenemos
y
está disponible para la gente que no tiene seguridad. Lo obtuvimos a través de los fondos federales.
Sí.
Y también tenemos ya medicina en cáncer que va dirigida a esos blancos, ¿no? A diferentes tipos de mutaciones. Por supuesto, se van a abordar temas que tienen que ver con la resistencia de los microbios, los antibióticos. Se van a abordar temas de obesidad, de cirugía en obesidad, de diabetes, de diabetes mellitus, de una gran cantidad de nuevas drogas o fármacos que hoy existen para tratar la diabetes mellitus y que no solamente tienen un efecto muy importante sobre el control de la glucosa, sino que disminuyen de manera dramática, por ejemplo, la presencia de eventos cardiovasculares o de eventos renales.
Oiga, doctor, sobre ese punto de la obesidad, que digamos es un padecimiento, ¿se podría considerar una pandemia la obesidad o no?
Sí, bueno, México es el segundo lugar dentro de los países miembros de la OCDE, sí, que más adultos tiene con obesidad, sí, en niños el primero. Entonces, esta obesidad, cuando uno tiene obesidad, sea de niño o de adulto, tiene dos efectos importantes. Primero, genera una acumulación de grasa en el hígado. Uh-huh. Y esto sí que se ha convertido en una epidemia. Hoy la causa más frecuente de trasplantes hepáticos es lo que se llama NASH, esteatosis hepática, o sea, uh-huh, es un hígado lleno de grasa y que genera insuficiencia hepática, algo similar a cirrosis. Uh-huh. Pero esta misma obesidad lleva a que se acumule grasa entre los intestinos, y la hormona que mete la glucosa a las células se incrementa notablemente porque aumenta la dificultad para que esta hormona meta el azúcar. Sí. ¿Sí? Y a eso se llama resistencia a insulina, y la resistencia a insulina es la etapa previa a la diabetes mellitus, que también es una enfermedad que es muy frecuente en México, pero que genera muchas complicaciones. Genera pérdida de la visión, puede llegar a producir ceguera, genera baja de las defensas, arteriosclerosis importante, problemas de circulación, que muchos de ellos terminan amputados porque no circula bien la sangre, pero también por esa inmunosupresión se infectan, tienen lesiones y hacen gangrenas. Y lo más grave, las dos condiciones más graves que te llevan a la muerte, que es insuficiencia renal crónica e infartos agudos al miocardio e infartos cerebrales.
Oye, doctor, me quedan 2 minutos de este bloque, pero me gustaría que me comentara sobre la cirugía bariátrica. Es decir, hubo como una evolución. En un principio se hacía como en sector privado nada más, luego vi como políticas públicas enfocadas a eso. ¿Qué es lo que se está discutiendo en este momento sobre eso y su utilidad en el tema del tratamiento de la obesidad?
Ok, en este momento ha evolucionado mucho la cirugía bariátrica. En el pasado eran grandes procedimientos que había recorte del estómago, algunos puentes en el intestino, y ahora la cirugía es mucho más práctica, y de hecho hay una línea grande de cirugía bariátrica que se puede hacer a través de endoscopías sin abrir, ligando partes del poniendo algunas ligas, claro, en parte del estómago, y con eso.
Y no es un tema estético, ¿verdad? Es un tema de salud.
No, es un tema de salud, porque no solamente genera estas complicaciones metabólicas, sino también mecánicas. O sea, el exceso de peso genera problemas en la columna, pero también problemas en las rodillas, ¿no?
¿Y ese tipo de cirugía como de avanzada también ya la hacen en el civil?
Sí, en el civil, en el Hospital Civil Juan y Menchaca, tenemos el programa de cirugía bariátrica. De hecho, se forman especialistas en cirugía bariátrica, y también tenemos este programa reconocido como un programa de excelencia en el Padrón Nacional de CONACYT.
Ah, sí. Bueno, doctor, pues si le parece, vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando sobre este Congreso Internacional de Avances en Medicina. Soy Jonathan Lomelí, le invito a que se quede con nosotros, volvemos en unos minutos.
La pandemia por COVID-19 ha sido uno de los retos más grandes para la comunidad médica. No solo por el surgimiento de nuevas enfermedades, sino también por el aumento de padecimientos crónico-degenerativos como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, el VIH-Sida o la depresión, consideradas pandemias y un reto colectivo. Estas enfermedades afectan la calidad de vida de las personas y sus familias, representan un alto costo en la atención médica y, lo más importante, han provocado millones de pérdidas humanas. Salud preventiva para todos, enfrentando nuevas pandemias, será el lema del CIAM en su edición 24, uno de los congresos internacionales en salud más importantes del país, que contará con diversas actividades y ponentes de talla mundial. Te esperamos del 23 al 25 de marzo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Inscríbete y no te quedes fuera de uno de los mejores eventos en medicina.
Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Teresa Tapia. Está en puerta nuestro 24º Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Gran evento académico y científico que se realizará en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara los próximos 23, 24 y 25 de marzo de 2023. En una de las sedes predilectas para el desarrollo de eventos artísticos, culturales y académicos, el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Estoy complacida, luego de las vicisitudes enfrentadas en todos los ámbitos sociales y profesionales debido a la pandemia por COVID-19, de invitarlos una vez más y de manera 100% presencial a nuestro magno evento de conocimientos en ciencias de la salud. El compromiso social como hospital-escuela, orgullosamente universitario, ha adquirido el Hospital Civil de Guadalajara con la población más vulnerable de Jalisco y el occidente de México, nos impulsa a buscar la innovación científica, la generación de nuevos conocimientos y la formación de recursos humanos altamente calificados. Nuestro Congreso retoma este compromiso con la mística y la ciencia del quehacer médico de excelencia. El eje temático en esta ocasión, salud preventiva para todos, enfrentando nuevas pandemias, nos lleva a colaborar de manera proactiva con otros innovadores de la salud en la resolución de nuevos retos que garanticen a la población una mejor calidad de vida y una oportuna atención ante el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, en aras de valorar la prevención como un esfuerzo conjunto y participativo. Esta edición del Congreso Internacional de Avances en Medicina, la máxima fiesta académica de nuestra institución, espera la participación de connotados ponentes nacionales e internacionales que abordarán temas de relevancia en la práctica clínica. Con un total de 21 módulos disciplinares, 3 conferencias magistrales de talla internacional y el 11º Congreso Internacional de Enfermería, concurso de trabajos libres y pósters, además de foros, simposios, cursos de actualización pre y transcongresos. Invitados todos los profesionales y estudiantes de Ciencias de la Salud al 24º Congreso Internacional de Avances en Medicina. Inscríbete.
¿Qué tal? Gracias. Seguimos con el doctor Jaime Andrade Villanueva, director del Hospital Civil, que nos platica sobre este Congreso Internacional Avances en Medicina que se realiza ahora del 23 al 25 de marzo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Y estamos platicando un poco sobre las innovaciones médicas, esta cuestión de medicina de precisión que suena como de ciencia ficción. Pero, doctor, entiendo, hay 3 grandes ponencias magistrales en el evento. Si le parece, vamos a dar una pequeña cápsula del primero de los ponentes y me comenta muy brevemente las aportaciones y la importancia de ese ponente. Okay. ¿No? Muy
bien. Doctor Gorka Oribe Arroyo, ponente en la conferencia Últimos avances en medicina regenerativa e ingeniería tisular. Licenciado en farmacia por la Universidad del País Vasco, España. Es doctor honoris causa por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. En la reciente clasificación Top Scientific Rankings, elaborada por la Universidad de Stanford, Gorka Oribe encabeza la lista de los investigadores españoles más influyentes del mundo en farmacia y farmacología y se encuentra entre los 30 primeros científicos del mundo en esta categoría, considerando los investigadores en activo cuyo primer artículo sea en el siglo XXI.
Bueno, ahí está, doctor Gorka Oribe Arroyo. Doctor, ¿cuál es la importancia de este médico en el ámbito y las discusiones que van a tener en el Congreso?
Bueno, este es un médico que además de ser un científico especializado en temas de farmacia, todo lo que hablábamos de lo que tiene que ver con medicina de precisión hoy en día, que tiene que ver con farmacoinmuno, farmacogenética, farmacogenómica, bueno, lo aborda perfectamente él en estos temas, pero en múltiples enfermedades. Hay enfermedades como Alzheimer, que de fármacos que se han desarrollado en Alzheimer, de fármacos que se han desarrollado en esclerosis múltiple, de fármacos que se han desarrollado en talasemia. La talasemia era una enfermedad incurable, hoy existe fármacos exclusivos de talasemia. Sí. Y de fármacos que se presentan en algo que se llaman enfermedades raras o enfermedades olvidadas. Hay unas enfermedades que a las personas les falta una enzima, nacen con el defecto, con defecto de una enzima, pero esos son suficientes, una enzima de millones de enzimas que tenemos para que no funcione bien su sistema. Y bueno, él es especialista en esto y en terapia regenerativa. Pero además, si tú revisas a este investigador, es uno de los principales influencers que hay en el mundo de la medicina hoy. Me parece que en ese esquema de virtualidad de la educación,
claro.
Bueno, existen ahora los congresos virtuales, pero también las plataformas sociales que bien utilizadas como Twitter, pues son un excelente espacio de actualización de médicos. Entonces, él es uno de los principales influencers que hubo en COVID presentando sumarios de los principales avances que se están generando desde el inicio en el conocimiento de la enfermedad, de los nuevos tratamientos, de los anticuerpos monoclonales, de las nuevas pruebas, similar a lo que en Estados Unidos representó, por ejemplo, Eric Topol, ¿no? Entonces, claro. Grandes... una persona que sabe sintetizar muy bien los avances.
Que son grandes divulgadores, ¿no? También.
Grandes divulgadores en el texto que te permite un mensaje de Twitter.
Eso es interesante. Doctor, vamos a ver el siguiente perfil.
Profesor Gordon Guyatt, MD, ponente en la conferencia Enfoque basado en evidencias para la prevención en la atención de la salud. En 1991, definió el concepto que exige que solo los hechos que provienen de metaanálisis, revisiones sistemáticas y ensayos controlados aleatorios puedan originar recomendaciones médicas. Esta metodología ha cambiado la formación médica en muchas escuelas de medicina y de disciplinas afines en el campo de la salud, tanto que el British Medical Journal incluyó la medicina basada en la evidencia como la séptima contribución más importante en el cuidado de la salud.
Bueno, y sobre este perfil, ¿qué nos puede comentar el profesor Gordon Guyatt?
Ok, bueno, en medicina diariamente existen una gran cantidad de publicaciones. Existen 1,000 revistas en donde, por supuesto, existen comités editoriales que revisan toda esa información. Por supuesto que hay investigaciones que no tienen, por ejemplo, el tamaño de muestra, el diseño del estudio no es acorde a lo que se busca, pero finalmente son publicados. Ajá. Y uno de las grandes artes de la universidad y en los propios hospitales es saber enseñar a los estudiantes y a los médicos cómo analizar la información científica, ajá, ya sea a través de ensayos clínicos o a través de estudios o de análisis de muchos estudios que hoy se le conoce como metaanálisis, en donde se ve, por ejemplo, genera o no genera insuficiencia renal, por ejemplo, los fármacos que se utilizan para acidez gástrica, por ejemplo, los entonces esos estudios y esos análisis te permiten tener grandes cambios de decisiones o de paradigmas que existen en alguna enfermedad, en alguna patología, y eso se traslada a una mejor atención de las personas. Entonces, los médicos, aparte de leer y de leer mucho, pues tendremos que leer haciendo un análisis crítico, juicioso y cuidadoso de todos y cada uno de los estudios que se presentan, ¿no? A veces salen estudios donde se dice, por ejemplo, se tiene un nuevo fármaco para Alzheimer, que es una nueva oportunidad, pero realmente al final de cuentas ves que la diferencia entre los que se les dio y los que no se les dio fue muy pequeño y fue muy marginal. Entonces, el estudio de toda esta información, del análisis de esta información, es fundamental en la formación y en la actualización y en la autogestión del conocimiento de cualquier profesional de la salud.
Pues ahorita que me quedé pensando que cuando comenzamos el programa dijo que los cambios o las innovaciones, las discusiones cambian más o menos cada 79 días. 79 días. ¿Cómo hace un médico para mantenerse actualizado? Es decir, ¿qué herramientas o aparte de figuras como este congreso, qué tienen que hacer?
Ok, bueno, existen revistas médicas en cada una de las especialidades, revistas médicas en general, y hoy te decía que existen, por ejemplo, las redes sociales en Twitter. Por ejemplo, si uno identifica los grandes autores, publican grandes avances y uno tiene acceso a alertas de revistas muy reconocidas, como puede ser Lancet, como puede ser New England, como puede ser JAMA, en donde en lo que te permite un Twitter, tú puedes tener actualización de un tema y en donde al final te ponen la referencia y tú puedes abrir el artículo y verlo completo. Puedes saber de cualquier cosa, un hallazgo o una invención o una innovación relevante, pero lo puedes tener como un highlight, pero después, si quieres profundizar, tienes el artículo completo.
Está ¿Usted cuántos artículos lee o cómo es su rutina de actualización? Aparte de asistir a foros y congresos y todo.
Bueno, yo tengo la particularidad que también soy investigador. Uh-huh. Soy investigador que estoy actualmente dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenezco a varias redes de investigación de diferentes partes del mundo. He publicado con muchos top o líderes de otras partes del mundo en el área de VIH.
Sí.
Eso ha permitido tener publicaciones en revistas relevantes como Lancet New England. Y eso te permite crear un hábito de estar leyendo o revisando mensual o quincenalmente lo que se va publicando. Hay revistas que salen cada 15 días, hay revistas que salen semanal. Y hoy todas las revistas te envían sumarios de lo que están publicando, alertas de lo que están publicando y de lo que a ti te interesa, pues vas revisando, vas agarrando cosas. Y otra fuente relevante para mí de actualización es seguir a los grandes investigadores de diferentes áreas, no solamente de mi campo que es infectología, sino de otras áreas y donde rápidamente podemos saber un hallazgo nuevo que se generó, un nuevo estudio, un nuevo resultado de un fármaco, una nueva prueba diagnóstica, un nuevo hallazgo, un nuevo virus, una nueva resistencia. Y uno va profundizando. Entonces, realmente, si tú dejas de estudiar un mes, es grave.
Literal, para no se diga 79 días.
Ok, y un cirujano, pues tiene que estar constantemente revisando innovaciones en nuevas técnicas. Un imagenólogo debe estar actualizándose constantemente de nuevos instrumentos, equipos que existen. Entonces, todo el mundo en las diferentes áreas de salud se genera.
Del Congreso, usted particularmente, usted como asistente, evidentemente va a asistir, de los módulos, los espacios, los talleres, ¿a usted hay alguno en particular que le guste más o le llame?
A mí me gusta mucho las conferencias magistrales.
Ajá.
Porque históricamente los hospitales invitan grandes exponentes o grandes líderes en salud. Y el otro espacio que más me atrae es ver el entusiasmo de todos los becarios, de los especialistas, de los residentes, de los médicos que trabajan en nuestros hospitales, de presentar un trabajo de investigación, porque eso representa un estudio de investigación.
Claro, es generar.
Muchos de ellos que pueden tener 2 o 3 años esa investigación, presentar casos, por ejemplo, relevantes, importantes, extraños, formas raras de presentación de una enfermedad que no estaban descritas hasta el momento para esa enfermedad,
sí.
Estudios epidemiológicos, estudios inmunológicos, estudios moleculares de factores de riesgo, y es relevante porque hay mucho entusiasmo, pero hay un trabajo detrás de ese relevante, y me parece que al final de cuentas es esa generación de conocimiento es lo que debería de crear en nuestra universidad y en nuestros estudiantes la innovación, la generación de dispositivos, prototipos, patentes, para dejar de depender tecnológicamente de otra parte. O sea, necesitamos generar investigación, necesitamos generar transferencia de tecnología y no solamente estar recibiendo información del exterior de un nuevo equipo que se inventó en tal parte, de un nuevo prueba diagnóstica que se inventó en tal parte, sino que nuestros propios investigadores generen eso que económicamente dará mucho. Imagínate que se inventara un fármaco, se inventara una vacuna, se inventara un prototipo, una válvula, una prótesis, un nuevo material, pues es relevante.
Y se refiere al concurso de trabajos libres de investigación.
Ahí
puede participar cualquier estudiante con su. ¿Y en años pasados ha habido alguno en particular, algún trabajo en particular que le haya llamado la atención?
No, pues ha habido muchísimos. Ha habido trabajos de cirrosis, ha habido trabajos de resistencia en enfermedades infecciosas, ha habido trabajos de lupus, de artritis reumatoide, de diabetes, de obesidad, de síndrome metabólico, de nuevos fármacos en diabetes, o sea...
Claro, de muchos temas. Doctor, para finalizar, me gustaría que me hiciera o me diera su impresión de usted como fundador de la unidad de VIH, que le tocó en su momento, en el 90 y... ¿qué fue?
Fue en el 93.
En el 93, le toca esa pandemia global, y después esta pandemia de COVID-19, ¿cuál es la lección a nivel profesional, médico, como instituciones, que le deja estas dos experiencias?
Ok, bueno, VIH es una enfermedad que tenemos más de 40 años, surge en 1981. Sí. Los primeros casos en México aparecen como en el 85, después se empieza a expandir la enfermedad de manera relevante en todo el mundo. De 1981 a 1996 no había ningún tratamiento que evitara o que parara la mortalidad de las personas. En 1996 aparecen los famosos cócteles, muy complicados, pero efectivos. Y del 96 al 2000 se generan cambios relevantes, al 2010 cambios más relevantes, hasta llegar a la administración de una sola pastilla al día,
sí.
Y del 2010 a la fecha, el de utilizar una inyección cada 8 semanas. Sí. Esta es la evolución. Estamos ante una enfermedad que ya se ha parado la mortalidad, pero se siguen generando nuevos casos. Existen estrategias para evitar nuevos casos que están disponibles para la gente, pero a veces la gente no lo sabe. Y esto ha generado el VIH, una enfermedad que el conocimiento y la biología y la inmunología hizo que rápidamente se trasladara a una enfermedad como COVID, y que las herramientas que se han estudiado para atacar el VIH y eliminarlo se pudieron hacer en un virus menos complicado como son los coronavirus,
claro.
Pero que también impactó en hepatitis, en el mismo esquema de diagnóstico, de entrada, de inmunología, y que hoy se cura la hepatitis.
Doctor, le agradezco mucho que me haya acompañado en este espacio para hablar de este congreso y los avances de medicina. Muy interesante la plática con usted.
Muchas gracias, Jonathan, y aquí estaremos siempre a la disposición.
Bueno, pues ya saben, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Esto fue Perspectivas. Vamos enseguida a ver una cápsula sobre el tema.
La enfermería como ciencia y arte ha buscado a lo largo del tiempo construir un cuerpo de conocimientos propios que den soporte y apoyo a su ejercicio profesional, a respecto de una práctica social e histórica. La enfermería, a través del desarrollo de investigaciones, ha buscado comprender los procesos más amplios que determinan la relación entre la salud y la enfermedad, con el objetivo de ofrecer cuidados de enfermería de la más alta calidad, sin dejar de lado la responsabilidad ética de formar recursos humanos y la actualización constante de los profesionales de enfermería. Ante este cometido, me es grato dirigirme a todas y todos ustedes, enfermeras y enfermeros, para invitarlos a nuestra gran fiesta académica, el Congreso Internacional de Enfermería en su 11ª edición, que organiza el Hospital Civil de Guadalajara con el tema central: Salud preventiva para todos, enfermería enfrentando nuevas pandemias. Tema que sin duda moverá conciencias, actitudes, voluntades y abonará riqueza al conocimiento de enfermería. Nuestro magno evento se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo del 2023 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Contaremos con ponentes de gran prestigio nacional e internacional, quienes abordarán temas de gran impacto, que sin duda aportarán conocimientos científicos en las tareas diarias del personal de enfermería. Los invito a que hagamos de este 11º Congreso Internacional de Enfermería 2023 la oportunidad de adquirir e intercambiar conocimientos.